Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
color y diversión.
Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
Videojuegos, cine, anime y mucho más.
Inicia en los 102.7 Exabytes.
Muy buenas a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Yo soy Eduardo y hoy tenemos un programa que yo espero levante un poco de roncha. Y también tenemos información de primera mano. Bueno, de primera mano no, pero así recién salía del horno. Pero no estoy solo, como viene ya siendo costumbre. Conmigo está nada más y nada menos que Anilú. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por esa introducción. Y es que este programa se viene con cosas muy interesantes porque tenemos dos invitados que diría yo controversiales porque tienen sus ideas opuestas. Entonces voy a presentar primero a Gabo, Gabriel Jiménez, una persona bastante conocida en la comunidad geek, ¿verdad? Y por otro lado vamos a también a presentarles a Alejandro, conocido como el fan número uno de todo lo que tiene que ver con Marvel. Entonces, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Empiece, Ale, usted.
Entonces, yo nada más vengo a confirmar el Spider-Verse. Ya les acabo de pasar por el chat 50,000 imágenes, todas editadas. No, es en serio.
¡Wow!
Es una lástima que no se puede ver.
Gao, yo sé que vos venís más o menos de parte mía, del lado mío.
Ajá, ¿y cuál es el lado suyo? Cuéntame.
Esa vara del Spider-Verse confirmado es puro humo.
Yo no creo que sea humo, pero creo que están de verdad tratando de desviar la atención de manera de que se empiecen a hacer teorías y se empiecen a hacer conspiraciones y demás, y llegar a la película a ver otra cosa, que ahora, antes que empezar el programa, Ale hizo esa mención. Y no sería la primera vez que Marvel lo hace, ¿verdad? Ya había pasado con Avengers, que los trailers tenían varias escenas que al final no salieron en la película y cuya función principal era exactamente eso, que uno... Porque lamentablemente ahora eso sí tienen las películas. Usted ve los trailers y ya vio la mitad de la película. Usted simplemente va a ver un par de plot twists, a ver en qué termina, a ver la escena post-créditos, pero los trailers enseñan demasiado, entonces... No me extrañaría que ese sea como el acercamiento de Marvel esta vez, desviar la atención como con cosas que no van a salir o que confirman o que no confirman, porque ahorita tal vez el gran pero de este tráiler es por qué no sale, o sea, por qué salen los villanos y no salen los otros Spider-Mans.
Si es que salen, si es que existen.
Si es que salen.
Pero mira... agarrándome lo que acabas de decir, de que ya había pasado, por ejemplo, con la de Avengers, de que eran trailers que estaban ahí alterados como para que esconder ciertas cosas, pero así que yo recuerde algo que verdaderamente fue como que la gente sí notó, había sido en la de Infinity War, que en un trailer salía Hulk y al final pues, Hulk no sale. Y sí, yo no siento que eso
estaba ahí cuando pasó esa escena.
Ajá, sí. Y siento que ni siquiera, que es algo que no hubiera cambiado la película. Si hubiera estado Hulk en toda la película o como salió en la película al final, no le cambia nada. O sea, no le suma ni le resta. En cambio, si metes, por ejemplo, ya a por lo menos un Spider-Man, ya sea el de Tobey o el de Andrew Garfield, ya ahí sí vas a generar todavía más expectativa en la película. Ahora,
de ahí, bueno, es que hay un punto importante, y es que la forma en que se manipula el contenido, digamos, sea fotográfico, sea en video, sea en audio, sea lo que sea, es muy fácilmente manipulable, de manera en que el receptor, digamos, vea solamente lo que el emisor está enviando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es como que usted me diga, es como que no sepamos que hay un episodio en donde salen los Power Rangers de todos los colores, pero en el tráiler solamente se ve la transformación del villano y se ve nada más el rojo. Que usted me diga, madre, fijo no salen los demás porque no vimos los demás, solamente vimos el villano y el rojo, pero por atrás están todos los más de todos los colores ahí tirados en el piso y eventualmente se levantan y pelean. y eso perfectamente puede pasar acá. O sea, todas las escenas que muestra el tráiler están totalmente controladas, y no solo controladas, están recortadas de manera en que tal vez la toma puede ser mucho más amplia, pero no quieren que veamos eso. Entonces nos están mostrando algo muy controlado. Es como cuando usted juega Call of Duty, es una línea recta y usted de ahí no se puede salir porque el medio o el video o el juego, lo que sea, está hecho para que usted reciba un mensaje y salga con ese mensaje y llegue a la conclusión que usted quiere con esa información en la mano.
Ahora, Alejandro, me voy del lado tuyo y te pregunto, si hubiera salido, por ejemplo, en cualquier tráiler, hubiera aparecido por lo menos otro Peter, o bueno, otro Spider-Man, además del de Tom Holland, ¿no crees que hubiera ayudado más a llamar más primero la atención y a generar más hype, y que la gente que tal vez, como por ejemplo yo, que está bastante dudosa de que vayan a aparecer, incluso de que la película vaya a ser buena, no les hubiera ayudado a esos indecisos llamarlos y decirles, más vengan, aquí por, no les vamos a enseñar todos, pero aquí por lo menos hay uno, vengan, juéguensela a ver si tiramos al otro.
Vieras que por primera vez en la vida no tengo una respuesta a una pregunta que tenga que ver con Marvel. Vea, la cosa está así, vamos a ver. Vieras que le he estado como dando cabezas a todo este trailer y a toda esta situación que estaba pasando en los últimos meses, y realmente, digamos, a mí no me queda clara la estrategia de Marvel con todo esto, bueno, de Marvel Sony con todo esto, porque, como decís vos, en realidad yo sí siento un poco de lógica, o por qué no desde muchísimo antes, de mostrar ya los tres Spider-Man y que ya todo el mundo vaya como con la expectativa listísimo y entrando y voy con super nostalgia 100% y ok, todo bien. Entonces realmente yo no entiendo cuál es el afán, digamos, de que hayan escondido, de que escondan esto. Ahora, si realmente, porque vamos a ver, han habido ciertas imágenes, de alguna gente dice que son photoshopeadas, otra gente tiene estos programillas que les pasan por Photoshop y entonces se ve que no son photoshopeadas, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que eso se puede hacer, no sé, alguna tecnología habrá para que no se vean esos filtros, no sé, realmente no sé, pero digamos, si la verdadera estrategia de Marvel es decir, no vamos a mostrar a estos maes hasta el puro final, o sea, hasta que la gente esté sentada en el cine, es un 100, o sea, esa gente la hizo toda, digamos, la mejor estrategia que pudieron haber hecho en el planeta, esperarse hasta el último segundo y que todo el mundo salga del cine y dice, esta vara está explotadísima. También entiendo su parte, digamos, entonces no sé, está como complicado averiguar la estrategia que haya detrás de esa medida, digamos, de estar tan escondidos. Ahora, como también puede pasar que no aparezca ninguno.
Y a mi eso punto, voy. Digamos, yo el punto que tengo con relación a eso es el siguiente. Si usted ve ese tráiler, ya sabe todo lo que pasa con relación al Doctor Strange. Ya sabe que sale Dr. Connors, ya sabe que sale Sandman, ya sabe que sale Green Goblin, ya sabe que sale Dr. Octopus. Y le enseñan todos los Spider-Man, o sea, ¿a qué va a ir al cine? A ver los golpes, nada, a ver las escenas de acción. Entonces, ajá, le resta mucho a la película, porque no van a ver, no da espacio para plot twists, no da espacio para sorpresas, no da espacio como para los momentos en cómo se encuentran los Spider-Man entre sí, porque no es como que el mae va a ser... Y apareció un Peter y apareció otro Peter. Inclusive en Into the Spider-Verse, ¿verdad? La animada, la forma en cómo ellos se encuentran es una parte muy bonita de la película, porque tiene un ¿cómo le digo? Que tiene como un ritmo muy bueno. Tiene un flujo en el que ellos se conocen en situaciones en donde ya está a punto de pasar algo y están en el bosque y aparece Spider-Gwen, o el man está ahí como al borde de la vara y conoce al otro Peter. Entonces creo que a nivel de la parte creativa hay mucho que hacer con eso, y si usted se lo muestra en el tráiler, yo insisto, no hay nada que ir a ver al cine, porque ya usted sabe todo lo que va a pasar, simplemente va O sea, usted conoce todos los puntos de la A a la Z y usted va a ir al cine a ver cómo se conectan. Y para mí eso le quita mucho a la película.
Yo realmente ahora que los estoy escuchando, vea, yo les voy a ser honesto, yo no he visto ningún trailer. Con lo que me dijeron, mira, no lo quiero ver, aunque ya me dijeron todo. Pero digamos, yo algo que un día estaba comentando, digamos, yo tuve la oportunidad de poder a ver como en la premiere Eternals. Y conversé con una persona conocida en el medio en cuanto a crítica de cine. Y me llamó la atención porque una persona con la que estaba conmigo le preguntó: hey, mira, vos, ¿qué opinás con respecto al tráiler, con respecto a la película? Porque yo siento que el tráiler era un poco diferente a la película y todo el asunto. Y esta persona solo respondió: sinceramente, yo no veo trailers porque me arruinan la película. Y yo cuando me dijo eso, y yo, mira, tiene toda la razón. Porque como usted lo acaban de decir, vean, ustedes todo lo que acaban de decir es especulaciones. Todos son especulaciones. Nada sabemos hasta que no veamos la película. Entonces, ¿qué es lo que puedo generar yo? Expectativas de qué es lo que puedo esperar, qué es lo que no. Pero al final de cuentas, digamos, a ver qué tal la película. Porque para mí puede ser el escenario pesimista de que, ok, vimos el super trailer, todos estamos esperando, puede ser como dijo Gabo, ah, no, es que realmente son escenas que realmente no van a salir, nada más era el hook para que la gente vaya al cine. Perfecto, voy al cine y es una mala película. Todo lo del trailer era nada más para que, como clickbait, fuera a ver. Y resulta que no era ni la mitad de lo que esperaba. Entonces, más bien puede ser que hasta el trailer sea mejor que la película.
Sí, pero ¿cuántas?
A como puede ser que sea por el otro lado, ¿cuánta? De que realmente todo esto lo están haciendo con una super estrategia que, y no sé, puede haber una mente maestra de marketing ahí metido, yo no sé. Y claro, yo llego y digo, wow, o sea, me enseñaron la carnita y resulta que eso no era ni siquiera la entrada. Era del appetizer y nada más, faltaba realmente el plato fuerte. Que eso es lo que cualquier fan, como me imagino Ale, espera que sea así. Porque si no, y para eso mejor me pongo a ver trailers todo el día y ya. Y me ahorro dos horas de
veces,
mi vida.
¿Cuántas veces no han hecho eso? ¿Cuántas veces vos
por eso,
ves el trailer
por eso.
Y ya te supiste todo el resto de la película? Pero es que exacto, también mucha gente también no, pasa.
Y hay películas
¿cuánto no estuvo la gente pidiendo? ¿Cuánto la gente no estuvo pidiendo por este tráiler?
Y es que eso es otra. Yo siento que también algo que le está fallando a esta película es como, vamos a ver, hay tanta como controversia, hay tanto como, no sé, o sea, yo no sé quién la gana hoy en día la gente de querer saber antes de tiempo. O sea, es rarísimo. Todo mundo se queja de los spoilers. Ah, pero a todo mundo le encanta ver los spoilers. O sea, no entiendo para qué los buscan. Si los buscan, no encuentran.
Nah, yo sí. A mí tírenmelos todos. No, a mí tírenmelos todos.
A mí no, ¿para qué quiero ver spoilers?
Si me hace el resumen. Es más, yo prefiero muchas veces terminar viendo un resumen de cualquier película en YouTube a terminar de ver la película completa.
No,
sí, estoy ahorrando quizás 2 horas de una película que hubiera sido completa. No. Es más,
es que uno habla de eficiencia en tiempo.
Le pregunto a los tres. Les pregunto a los tres. Si esta película de Spider-Man no tuviera a los villanos de sagas anteriores, a la posible aparición de personajes de superhéroes de sagas anteriores, hubiera sido relevante, levantaría tanto como está levantando ahorita, porque yo la verdad, y le soy sincero, para mí Tom Holland es el peor Spider-Man que ha habido y no han sabido manejarlo bien. O sea, del mae tenga que ser por culpa de Tony. O sea, que todos los villanos tuvieran que ser por culpa de Tony Stark me parece, o sea, una cachetada.
Yo quisiera escuchar como la opinión de Ale primero, porque siento que él se está conteniendo,
Es de mis primeras dinámicas aquí con esta nueva modalidad con ustedes en virtual. Hemos estado en presencial. Y entonces dije, generalmente me dan un enhache y ya sé que es el momento para hablar, pero aquí yo hablo nada más cuando me lo permiten. Ahí ustedes nada más me indican. Vamos a ver, sí, yo
No, no vale, usted se mete y listo.
Tiene como Gabo, Gabo dijo que se calle.
Así como Herbert, usted nada más empieza a hablar y...
Sí, exacto, y va sobre la persona, listo.
Vamos a ver, alguna gente piensa que... alguna gente piensa que lo que yo siempre he querido es el Spider-Verse, y es sí, digamos, 50% sí y 50% no. Vamos a ver, porque de cierta medida, a mí lo que me hubiese gustado, digamos, mi preferencia hubiera sido que hubieran desarrollado un poco más, digamos, como todo esto, como que fuera un poco más orgánico. Pero es que vamos a ver, venimos de Endgame, que es un festival de puro hype, y digamos, mi idea es como que bajen un poquito, ¿verdad? O sea, como que la curva de hype baje un toque, ¿verdad? No metan todo ahí en el lanzador, y entonces vayan volviendo a construir otra historia hasta que vuelva a pasar, digamos, esto que pasó en Endgame, en Infinity War. Pero, digamos, Marvel lo que está diciendo es, no, o sea, vamos a echar todo así ya, de un solo tiro, vamos a Falcon y Winter Soldier, y vamos a tirar así como todo, digamos, Shang-Chi, echaron demasiado presupuesto ahí en esa cosa. O sea, qué chiva, pero yo no entiendo por qué, ¿verdad? Y Shang-Chi ya quedó, pero carguísima, carguísima. Y los Eternals siento que también. Entonces, no sé por qué están tirando algo tan increíblemente como es el Spider-Verse ya, ¿verdad? Y es que vamos a ver, 50% de mi persona no lo quiere. O sea, yo no lo quiero. Porque me hubiese gustado que está más desarrollado, pero el otro 50% explota con el hype. O sea, no me puedo bajar de ese tren, porque es que, vamos a ver, hace año y medio era que estaban saliendo esas fotos de Andrew y Toby en los estudios de Marvel, ¿verdad? Y que es que después no era, y que es que después era un barrender, y no sé qué, pero es que ya año y medio yo estoy en esta vara. Entonces ya el tren ya me llevó, digamos, ya no me pude bajar y de ahí, ¿no? El Spider-Verse está, pero increíble, y digamos, me gusta que el trailer no haya mostrado mucho, porque digamos, como que esa escena de la pelea ahí, como en lugar de la Estatua de la Libertad, está como el escudo del Capi, parece ser como al final de la película. Entonces me gusta que ellos no vayan a salir como toda la peli, porque da paso a que más adelante se haga un Spider-Verse más grande, así como el que hubo en la serie de los 90s.
Sí, yo opino lo mismo, creo que Marvel está utilizando la película que le quedaba. Ahorita hay rumores como de que viene otra trilogía en conjunto con Sony, pero cuando esta película, cuando concibieron esta película, esta era la última película de Spider-Man que tenía Marvel. Los más dijeron, aquí tenemos que meterle toda la people y toda la prole y todo lo que podamos meterle en hora y media, 2 horas de película, porque necesitamos vender juguetes, que eso es lo que le importa a Marvel.
Ahora,
por eso
ahora.
Es que esas películas son como dice Edu, que yo estoy de acuerdo, pero es que esas películas están hechas para vender juguetes y todos lo sabemos. Vamos a verlas porque tenemos cierta expectativa y es cierto también, Tom Holland objetivamente no es el mejor Spider-Man, porque de todos, digamos, los arquetipos de Peter que ha habido en los diferentes Spider-Man, ese es el de Marvel, ese es el del MCU. Y uno como fan, digamos, de Spider-Man, uno tiene una expectativa como de mi favorito es el de los cómics, o mi favorito es el de la serie de los 90s, o mi favorito es Miles Morales, etc. Y este Peter es el de Marvel, que realmente no es el favorito de nadie porque se lo sacaron de la manga como Tonito Stark Jr. Y entonces tal vez no tienen la misma personalidad, pero tal vez creo que es eso. A mí me duele mucho que vayan a quemar el cartucho del Spider-Verse en una película, porque para mí es el mismo error de Civil War. Civil War fue abismal que Marvel hiciera una película a la carrera con posiblemente uno de los mejores top 5 arcos que tiene Marvel, tal vez. Entonces no quiero que pase lo mismo acá, la verdad. Me duele un poco.
A mí no, porque yo amé Civil War con toda mi alma, digamos, la fui a ver 6 veces al cine. Tengo acá un montón de figuras de la película y tengo el libro de arte de la película y el libro de postproducción, tengo absolutamente todo. Vamos a ver, es que vamos a algo iba a comentar con respecto a lo que acaba de decir Gabo. Es que digamos, el hecho de que lo quemen tan rápido también da posibilidad a y que este Toby esté tan joven da posibilidad como a desarrollarle un toque más. Yo me imagino que eso es lo que han pensado, ¿verdad? Porque a todos los actores los contrataron un toque más jóvenes. Y a este de Tom Holland, pues lo agarran chiquillo para agarrarlo en sus 10 años y como que hacerle un buen desarrollo de personaje, que tal vez eso es lo que puede pasar. Ahora, hay un secreto por ahí, ¿verdad? La cuestión es que hace tres meses salió lo que le llaman como el screen, tiene un nombre, screen preview, una cosa así, que es como que ellos le enseñan la película a cierto público, de que son los mismos, digamos, como que la misma gente que trabaja ahí en Marvel Studios, para ver qué opinan, digamos, como que si la música está muy alta, que esta imagen no va, está así, es como ir para dar un feedback, y resulta que se rumorea que la gente salió obstinadísima, que qué es esta peli, que es esta de hediondez y no sé qué, muy probablemente, influenciados por todo el tren del hype del Spider-Verse, o sea, muy probablemente tal vez la película no los tenía, y entonces dijeron, mae, o sea, en estos tres meses traigan a estos maes y los ponemos en la última escena porque la gente no le, o sea, hay que salvar esta película de alguna manera. Ya la Zendaya con traje de Spider-Man no nos sirve, los tres Tom Holland tampoco, ¿verdad? Tenemos que salvar esta hora en el último segundo. Y de hecho, que estos últimos meses son donde se han visto más fotografías de ellos. Entonces, de por ahí puede andar la cosa también.
Sí, son cosas que trascienden, ¿verdad? El conocimiento de nosotros, los mortales, que tenemos, como decía Analu, son simples conjeturas que nacen por conspiraciones o por pseudoleaks o por imágenes o por inclusive hay memes que se hacen con el único fin de hacer chota de cierta situación o cierto trailer o cierto rumor, y eso evoluciona y llega a un punto donde se vuelve una teoría muy creíble. Entonces
y esas teorías creíbles al final terminan echando a perder la película, la serie.
Un ejemplo
que a mí me pasó.
Terminan siendo mejores que la película. Y eso,
ajá, por ejemplo, a mí me pasó con la serie de WandaVision. O sea, yo cometí el error de estar leyendo cada teoría que salía. Que yo al final, yo al final dije, madre, qué chiva, si hacen todo esto, la hacen toda, y al final la serie para mí fue completa.
O sea, al final fue como los hubieran contratado a los otros.
Al final no salió Mephisto.
Sí, trata eso. Entonces,
me gustó mucho WandaVision, menos el final.
No, sí, ya se me cayó un ídolo. Pero por ejemplo, que en esta película le estén haciendo tantas teorías, por ejemplo, bueno, ahora Alejandro que nos enseñó esas imágenes donde que los andamios y que no, que es que el lagarto está cayendo para abajo, no está para arriba, que no sé qué, que las fotos filtradas, que las marcas de agua, y todas las teorías que se hace la gente al final terminan afectando la película, las expectativas se tiran al cielo. Y entonces después las personas van a llegar y van a decir, no, qué película más mala, porque no cumplió mis expectativas, porque yo mismo fui el culpable de creerme todas esas teorías, y eso si no las hice.
Cierto, o sea, eso, todo lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. El problema es que lo que tenemos en las manos es un tema muy, tal vez el término correcto no es delicado, pero es un tema que es imposible
popular.
Es un tema que es imposible mantenerlo, digamos, con cordura, porque el Spider-Verse puede ser una de las cosas más importantes que tiene Marvel a nivel de fama, a nivel de fandom, a nivel de plata, a nivel de todo lo que usted quiera, porque el tema con el Spider-Verse es que en todos los medios que hay, todos ya tienen su Spider-Verse. La serie animada lo tuvo, y el de la serie animada de los 90s es increíble. Ajá. Es increíble. El desarrollo del Spider-Verse de esa serie es brutal. Yo honestamente, por un lado lo agradezco, y por otro lado no comprendo qué mente iluminada aprobó hacer eso, porque el problema de Marvel ha sido eso, ¿verdad? Como que la manera en que deciden qué evento va y qué evento no va con 10% de los personajes que salen en el evento real es un tema complicado. Pero lo que tiene que ver con Spider-Verse es que, de nuevo, ya tuvimos Spider-Verse en los cómics, ya tuvimos Spider-Man en la serie animada, ya tenemos Spider-Verse en la versión de Sony. Entonces, sí, solamente falta lo que se conoce popularmente como live action, ¿verdad? Y es, siempre ha sido la expectativa de la gente siempre lo ha querido. Y yo no sé si es cierto eso que dice Ali o no, que la película era tan regenérica que dijeron, ¿sabe qué? Suéltenle el Spider-Man, pues a esta gente ya para que estén felices. Entonces, por eso es que es inevitable no hypearse, porque es un evento con un precedente tan grande, pero tan grande y de tan alta calidad, que usted no espera menos. O sea, si usted lo baja al mínimo, así, pero al ras del sótano, aún así es increíble. Entonces, es imposible no hypearse, porque esas teorías realmente no nacen de cosas que no han pasado, o de wishful thinking, o de nada de eso. No, son cosas que ya pasaron en otros medios y que uno quiere ver con los actores de Marvel, y eso es todo. Inclusive, esta película es curiosa porque es un Spider-Verse ahí revuelta con Sinister Six y no sé qué, ¿verdad? Entonces, como que están abrazando un poquito más de lo que le alcanza los brazos. Tal vez ya en la película de Sam Raimi quedó bastante claro que las películas tienen un tiempo muy limitado y usted no puede simplemente meterle 500 villanos porque no alcanza, ¿verdad? No alcanza a desarrollar y no alcanza usted a justificar por qué pasa esto y por qué se enojó y por qué se hizo malo y por qué 20 años después de cargar con el peso de que el papá no lo quería, terminó robando un banco y se volvió un supervillano, etcétera. Entonces, todo este balance, ¿verdad? Toda esta serie de cosas que construyen lo que puede ser un, entre comillas, universo o un arco o como se quiera llamarlo, es lo que genera expectativa, porque pucha, o sea, yo no sé, digamos, qué tanto conocimiento tengan ustedes como de los villanos de Spider-Man o de los otros Spider-Verse o de alguno de este tipo de cosas, pero todas son tan cool que usted dice, vean, aunque lo hagan mal, tiene todo para ser buenísimo. Tendrían que sacarla del estadio de una manera tan imperdonable que Marvel termina cerrando el MCU, que es ya para mucha gente después de Eternals. Ya el cartucho del MCU se viene quemando un toque y Marvel debería darle un poquito de aire, ¿verdad? Entonces, si resultara ser que esa película fuera efectivamente tan mala o que fuera un Spider-Man 3 2.0, sería imperdonable, digamos, no solamente de parte del fandom de Spider-Man, sino del fandom del MCU en general. Sería como, más denle aire a esta vara, dentro de 10 años lo vuelven a empezar, porque ya, si usted no logra agarrar uno de los conceptos más chivas, es que, digamos, yo no soy el fan más acérrimo de los cómics, pero sí he leído eventos como House of M, como Civil War, como Secret Invasion, como de DC Blackest Night y esas cosas. Entonces, son cosas tan chivas que se dice, es imperdonable que lo haga mal, es que es imperdonable. No hay, si fuera algo independiente o fuera algo pequeño, lo que sea, pero con la plata que tiene Disney, es imperdonable.
Pero es que no es lo mismo adaptar un arco grande donde se vean involucrados tantos personajes en una película de a lo mucho 2 horas, y si te querés tirar a un extremo 2 horas y media.
Es que veámoslo, a ver, cuando salió Justice League, el de Joss Whedon, todo el mundo dijo, mae, sorry Warner, sorry, o sea, usted no puede agarrar todo el éxito y todo el desarrollo que ha creado y que ha venido haciendo Marvel durante 10 años y empujárselo a fuerza bruta una película. No se puede, punto final. Por eso es que esa película le fue tan mal. Y objetivamente, por eso es que es una película de... No, personalmente no la considero tan mala, pero no es una película buena. Sobre todo, de nuevo, utilizando el mismo ejemplo que venía yo mencionando anteriormente, sobre todo con lo que tiene la Liga de la Justicia para dar. Es que es un crimen de odio. Entonces, ¿por qué, si Marvel sentó el precedente con 10 años de construcción culminando en Infinity War, que resultó ser un suceso masivo en el mundo del entretenimiento y etcétera, etcétera, yadara, yadara, ¿por qué no aprendió de eso y vuelve e intenta hacer, o posiblemente intente hacer un Justice League y meterle a fuerza bruta a Spider-Man todos los cartuchos que hay, porque es que son demasiados cartuchos para la misma película.
A mí una cosa que me llama la atención, y es que, digamos, realmente si nos ponemos a pensar, al final de cuentas, esta es una película. Y yo siento que también hay mucha, mucha crítica de cines que ha criticado este cine que es como muy de superhéroes. Es esto de que a veces yo no sé si el fan está consciente que es una película y no es como que tiene que complacer al fan, más bien sino la parte cineasta. Yo a veces tengo mis dudas de cómo harán ese tipo de películas ya a nivel de, digamos, de concepto, ¿qué? Porque qué complicado si un cineasta, un productor y un director siempre lo que toman en cuenta desde el inicio es el fan, porque es muy complejo complacer a todo mundo, ¿verdad? Entonces yo a veces también quisiera pensar que hay arte cineasta atrás de todo esto, porque es algo que se critica mucho del cine de superhéroes, y yo sé que este no es como el tema específicamente que estamos tocando, pero me llama mucho la atención de que todo mundo lo pone en palabras como el fan, cuando al final de cuentas quien lo produce no es un fan y quien lo dirige tampoco.
Yo entiendo que cuando se habla de este tipo de películas y se dice muchas veces es que es una adaptación, sí, uh-huh, está bien, usted puede adaptar, puede agarrar un personaje y puede darle su visión. El problema es cuando su visión está mal.
Sí, cuando su visión es totalmente alejada del material fuente, ahí deja de hacer su visión y pasa a ser una chambonada, ¿verdad? Porque de nuevo, o sea, usted, técnicamente una adaptación es agarrar una historia o agarrar un concepto que ya existe y, valga la redundancia, adoptarlo a un libro, a un cómic, a una película con sus beneficios y limitaciones. ¿Qué pasa? Que si usted lo agarra y le cambia tanto que termina siendo otra cosa completamente distinta, entonces usted no está haciendo una adaptación, usted está creando algo inspirado en. Entonces, es otro mundo completamente, y usted debería ser honesto en cuanto al hecho o al estatus, ¿verdad? Esto no es una adaptación, esto es inspirado en, es lo que ha dicho Netflix siempre. La gente, dejen de estar llorando y porque esta vara es así, porque no es una adaptación, es inspirado en. Nosotros utilizamos como base, nos inspiramos.
Pero cambiarle el nombre entonces, por lo menos.
Entonces, no, es que, vea, en el mundo capitalista, si usted paga, ya pagó. Los más pagan por los nombres y se aprovechan de ese nombre para hacer sus 8 de cada 10 veces sus chanchadas, ¿verdad? 2 de cada 10 y resulta ser varas suanes. Aparentemente, Cowboy Vivo, por ejemplo, está bastante bueno. Entonces, ahí es donde usted dice, está bien, pero sean honestos. Así yo voy con una expectativa diferente.
¿Y esta se vende cómo? Una adaptación.
Es que todo lo de Marvel son adaptaciones.
Es que es muy difícil. Vean, esto que decían ustedes de los fans es bien complejo y por eso tienen como que tomar mucho en cuenta esto que dice Lu, de, digamos, como de dejar muy en claro que no se puede hacer. O sea, vamos a ver, imagínense una película de Civil War exactamente como el cómic. Ahí salen 83 más, ¿verdad? O sea, tiene que pagarle 83 actores y en ese evento dura. Son 15 cómics principales y como 10 de cada una de las líneas. O sea, tendrían que ser todo un MCU solo de Civil War. Entonces, no pueden, tienen que adaptar, digamos, agarran el nombre y lo adaptan ahí a lo que pueden ahí para generar un toque de hype. Entonces, no se puede jamás esperar a que sea igual. De hecho, y es que vean, todo este tema ha venido como rondando sobre esto de cuál es la estrategia, y es que lo que hay que hacer es empezar a tirar teorías, porque no hay una, o sea, aquí ninguno, excepto yo, tiene un contacto directo con Kevin Feige, ¿verdad? Y yo tengo un contrato firmado y yo no puedo revelarle las cosas, ¿verdad? No.
Claro, por supuesto, se comprende, Ale, se comprende. Continúa. Pero,
vamos a ver, hay que tirar teorías porque es que no se sabe. Vean, otro elemento que yo he estado conversando con la gente es que, digamos, ahorita Sony está como en su momento de plata. De hecho, el traje que sale en el trailer se parece un montón al del juego, y el video que yo vi al puro final salen promocionando el juego de Spider-Man 1, el de Miles Morales, y sale como el Venom, ¿verdad? No sé qué. Entonces, como que yo siento que Sony lo que está diciendo es, ok, está bien, yo les voy a soltar mi personaje, pero este es el momento en que yo voy a hacer un montón de plata por donde sea. Entonces le voy a invertir al Spider-Man de hecho, que acaba de salir Spider-Man en el juego de Avengers que nadie jugó, ¿verdad? Que ahorita hay como 3 personas conectadas en Steam.
Sí, yo lo tengo en su santa gloria.
Sí, correcto. ¿Verdad? Pero digamos, acaba de salir Spider-Man. El trailer sospechosamente tiene como toda esta propaganda del juego de Spider-Man. Y lo que acaba de decir Gabriel de estos contratos renovados, ¿verdad? Con Andrew y con Toby, no sé qué. O sea, es el momento como para que dicen, di, claro, ahorita agarramos, ponemos el Spider-Verse, los revivimos en una sola película y después los tiramos a cada uno en sus películas independientes y después los volvemos a juntar y hacemos una locura, ¿verdad? Entonces, es eso, es estar empezando a tirar, porque como conversábamos al principio, ¿cuál hubiese sido mejor la estrategia, verdad? Si revelarlos a todos o no, es tan complicado saber qué es lo que están pensando esos más por detrás, así. No todas las decisiones son buenas, o sea, en algunas pudieron haber hecho mejor, pero es que hay otras que son tan buenas que uno dice, sí, o sea, me ganaron, voy a comprar todo.
Pero Alejandro...
No, de hecho. Sí. Y es que es algo que ya Marvel había hecho, porque, por ejemplo, dentro de la línea del MCU que culminó en Infinity War, o sea, no todas las películas eran buenísimas. Hubieron varias películas que fueron objetivamente pésimas, pero tenían que pasar, o sea, tenían que contar una historia. Por ejemplo, como la segunda de Thor, esa película es abismal. Esa película para mí tiene 2 escenas buenas y 10 minutos que valen la pena. El resto es una pérdida de tiempo que usted tiene que ver para ver qué pasa con el Ether y con esa gema eventualmente, ¿verdad? Pero
vea, ojo, y vea qué importante lo que se acaba de decir. Tenemos que verla para saber qué es lo que va a pasar. Kevin Feige salió hablando papaya, apenas salió WandaVision, él dijo, no, miren, que es que esto no es necesario para que ustedes lo vean, esto nada tiene que ver con el MCU, este mundo en series está, es nosotros se lo vamos a resumir en un videíto, en un cómic y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, imagínense lo que es no ver Falcon and the Winter Soldier y que pronto salga una película y usted vea que ya el capitán, o sea, que ya a Falcon con un traje nuevo, ¿verdad?
América,
sí, correcto, y uno, ¿qué? Y aquí que está, pues, digamos, a visión blanco.
Pero son cosas que, o sea, te pueden salir en otras películas, pero no por eso yo voy a decir, ah, no, pucha, necesito saber el origen de este traje. ¿Cuántas veces en Iron Man no, el mano sacaba armaduras nuevas?
Sí, no,
en estas de Spider-Man, en estas de Spider-Man, a cada rato también tienen trajes nuevos, digamos, porque tampoco son muchos. Pero no es algo que vaya a afectar en sí, ya sea al personaje como persona o a la historia de la película. Simplemente es algo estético.
No, digamos, porque
Falcon, si, es más, te lo digo así,
digamos, si yo no hubiera visto la trama de Falcon,
yo no me hubiera perdido nada.
¿Qué?
De lo que
la
venga.
Trama de Falcon es increíble. Digamos,
a diferencia, no.
Claro que sí. No. Es buenísimo, digamos, toda esta parte de cómo se revisibiliza a la población negra que siempre ha estado debajo de los veteranos soldados blancos y cómo trasladan eso al mundo del MCU es espectacular. A ver, este personaje que era...
¿Leíste el cómic?
¿Qué? ¿De qué?
De Falcon, ¿sí? Cuando él se convierte en Capitán América.
Ajá.
Ahí está.
Mejor.
Ahí está.
A mí
no hace falta. Es más, que a mí llegan y me dicen... dígame, recomiéndeme entre leer el cómic o ver la serie, yo más vaya a leer el cómic mejor, no pierda el tiempo.
Bueno, pero es que Edu lo está poniendo de una forma muy, ¿cómo le explico? De una forma ya más amplia para personas más que invierten más en esto, o sea, ajá. tenemos que ser completamente honestos y decir,
me
que
estás usted, diciendo que vas a durar más tiempo leyendo
del público al que apunta Disney, y nosotros no somos ni remotamente cerca de ser quienes
le hacemos. ¿Cómo que no?
No, es que sí, no. Si yo
¿cómo que no? Ve a Ale lo que compra, Ale pasa comprando. Vea.
El mainstream no va a agarrar un cómic.
No. Si vos llegas y me decís,
ahí iría a ver las películas.
Si vos llegas y me decís, es que es un libro, es un cómic de 500 páginas, en vez de ver una película de 2 horas o una serie de 9 capítulos, yo te digo, está bien, ve el de audiovisual. no te vas a leer 500 páginas y metidas en ton, pero un cómic, un cómic no tiene esa cantidad de páginas y te lo hacen todavía mucho
es
que mejor.
No, el punto es, no es cuántas páginas tiene el cómic, es el interés de la
persona. No, pero en los no, cómics. Pero no
una
vas
a. No, que no le interesan los cómics, puede leerse, puede ser de 25, puede ser de 792 y no lo va a hacer. De la misma forma, por ejemplo, de que para muchas personas las películas del Hobbit son una cosa chivísima y el libro es un librito, es un cuentito, mae. O sea, perfectamente podría habérselo leído, pero no lo va a hacer, porque a usted lo que le interesa es ir a ver la película y creer que el Lord Culanco existe y enamorarse de Tauriel, y me explico. Entonces, son públicos diferentes, y siendo honestos, el mainstream lo que le gusta es como ir a verlo todo y luego ver ahí Disney Plus y ver las varas, y ese es,
de
ese
hecho,
es
el bol, mucho, digamos. De hecho, mucho libro y mucha cómic y todo también se hace famosa después de haberlo hecho visualmente atractivo. Claro. Va, dejémonos de vara, o sea, no nos vayamos muy lejos. Yo soy súper fan de lo que es V de Venganza, V de Vendetta. V de Vendetta está basada en un cómic. Uh-huh. Y sinceramente, yo en la vida hubiera sabido que existe si no hubiera visto la película. Y realmente, yo después vi el cómic y es mi cómic favorito. O sea, yo lo amo y lo adoro sobre todas las cosas. De Alan Moore, es una persona que me parece un genio. Y sinceramente, yo no lo conocía porque no sabía. Porque no es un cómic conocido. Porque no es algo que uno diga, pucha, sí, yo me lo topé de casualidad en la librería. Empezando en que en Costa Rica hay tanto cómic. Empezando que como yo en Costa Rica voy a la pulpería y me encuentro un cómic. O sea, empecemos por ahí. Nosotros ni siquiera, a nivel de Costa Rica, nosotros ni siquiera somos público meta. Porque a nivel de consumir cómics, la gente que le gusta mucho es ya gente que desde hace mucho le gusta y se ha dedicado a buscarlo. Porque aquí es cosa difícil tener ese tipo de cosas. Okay, aquí es un lujo. Sí, es claro, después buscar por internet y todo. Y ahora hay que dejarse cosas. La gente consume mucho contenido light. Por lo tanto, prefiero mil veces ir a ver un video a tener que leerme un libro de 40 páginas.
O en mi sí, caso, sí. Prefiero ver, sí, acuerdo, prefiero, creo que prefiero que el está... tipo de, prefiero que el tipo de resumiendo nomás.
Ahí está, exacto.
El spam de la gente, sí, porque, o sea, estamos, a ver, estamos, vivimos en una sociedad, dijo el Joker, en donde la gente no lee un artículo. La gente, inclusive, o sea, hace un post de Facebook.
De bueno, no es nada de listo.
Oraciones.
La mayoría. No, es serio, ajá. TLDR. Ajá.
Cosas de 10 segundos, de 15 segundos. Gratificación instantánea. ¿Por qué?
Porque TikTok.
La tecnología le ha permitido a la gente, digamos, ser, entre comillas, divaga, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a hacer el esfuerzo de leer o de buscar sobre algo cuando lo tengo en la cara? Y de ahí, eso es, esa gente lo sabe, por eso es que suena tonto, yo lo sé, pero por ejemplo, si yo tengo que llegar y googlear cuál es el cómic donde Falcon es Capitán América y buscar a ver si lo compro o si pago Marvel Now o lo que sea, si está en Disney Plus y lo puedo ver ahí mientras me mando el almuerzo, no sé, en la cena, lo que sea, entonces es parte de esa cultura, ¿verdad? La gente que hace maratones de Netflix, que fue el que empezó toda esta vara de los servicios de streaming. Entonces, al menos, tía, así lo veo yo. Digamos, usted tiene toda la razón, Edu. De hecho, yo no estoy diciendo que su punto no sea válido. Nada más digo que
de hecho, sí.
Las generaciones que consumen, bueno, la generación, ¿verdad? Y el bulk y la parte masiva de estas cosas, los chiquitos y los papás y toda esa vara, no son gente que realmente va a leer nada de esas cosas. Y es más, le puedo poner un ejemplo. Yo, digamos que como ñoño, entre comillas, fue bendecido con una mamá muy ñoña. Mi mamá desde pequeña siempre vio con nosotros Saint Seiya y Gárgolas y Candy y Dragon Ball y la la la. Y a mi mamá le encanta todo el MCU y le encanta El Soldado del Invierno y le encantan las series y lo que sea. ¿Se cree que mi mamá va a decir, uy, voy a leerme el cómic en el libro? No, va a ir de la vida a ver la película. Pero mi mamá, que le va a estar importando leerse el cómic, porque ya mi mamá lo vio en Disney Plus mientras hacía contabilidad. ¿Me explico? Ese es el público, digamos, masivo de estas cosas. Entonces, por eso es que, digamos, volviendo a todo lo que tiene que ver con Spider-Man, por eso es que uno dice, pucha, es complicado, porque Analu tiene un punto muy, muy válido, y es que si ha habido un momento en donde es difícil complacer el fandom, es ahora. En el 2021, el momento en donde no es por ser gatekeeper, pero todo el mundo es fan, tal vez antes en los fandoms eran cosas muy de nichos y ser geek y toda esta vara y leer cómics.
Ahora es moda.
Era nicho, exacto, ahora está de moda, o sea, usted ahora le ve suetas de Akatsuki al pulpero. Entonces, cuando existe tanta gente, entre más gente sea, más difícil que hable bien. Entonces, ¿cómo hace esta gente? Buscan un balance entre contenido de calidad y fanservice. Y para mí, por eso es que yo no le quito el punto A de que esa película puede ser malísima o puede ser buenísima, no lo sabemos. Pero lo que sí nos consta es que esta gente agarró la bolsa y agarró una pala y empezó a meterle fanservice a lo que le dio el presupuesto, a lo que le dio el tiempo, porque es una forma, digamos, de garantizarse al menos que en ese aspecto quedar bien. Y si no quedan bien, por lo menos venden 400 millones de juguetes de todos los villanos y todos los héroes y todos los Spider-Man y el carro y la moto de Peter y todas esas cosas.
Sí, después te tiran el DLC para el juego con los trajes. Sí.
Exactamente.
¿Vos le tenés fe a esta película?
¿A quién le preguntó?
A vos, Seth.
¿A mí? Sí, yo voy 100% desde el año y medio atrás, en donde vi detrás de un palo de jocotes a Tobey Maguire del estudio Marvel, digamos. O sea, ya metieron a ese mae y ya me echaron a perder, digamos, ya. ¿Cómo se les ocurre esta idea así tan rápido? O sea, echar toda la carne en el asador ahorita. No, ya hablando en serio, yo sí le tengo mucha fe. Y vamos a ver, digamos, cada vez le tengo más fe porque cada vez veo que aparecen menos y eso es lo que me gusta porque siento como que no van a botar todos los cartuchos, sino van a pegar los últimos balacillos hasta el puro final y van a dejar como, yo no sé si hasta la larga pueden dejar un Infinity War, digamos, en donde los villanos ganen, y todo el mundo quede hecho leña y entonces ya cada uno está como en su mundo con un montón de problemas. Y cada uno lo tiene que solucionar ahí, Toby por su parte, Andrew por la otra, Strange ahí con el multiverse y Loki y la Loki también, que se echaron a perder todo y así, como todo este desmadre. Y yo siento que es que eso es lo que están haciendo ahorita, como que desde ya están tirando un montón de vertientes. Y si antes habían dos películas por año de Marvel, yo creo que ahorita quieren apuntar como a tres. O sea, están tirando así, pero todo, ¿verdad? Porque les está generando una cuestión.
Sin contar las series.
De ahí, correcto. Sin contar. Por cierto, Edu, una pregunta. ¿Cuántos Oscar le da usted más que a Titanic y más que al Señor de los Anillos a la escena de Winter Soldier cuando el mae llora porque ya no es el Winter Soldier? Porque ya no lo modifican las palabras. Yo le doy unos 14 Oscar, por lo menos. Más que a Nolan, digamos, y más que a Scorsese. Que devuelvan esos Oscars y se los den a este man. Ya se me fue el nombre.
Mira,
del actor.
Para mí.
Por eso DiCaprio y todos esos nunca lo merecieron.
Nunca.
Para mí esa serie fue tan irrelevante. Y sabes qué es lo que me duele, que al final le tuve que dar la razón a Hera. Porque Hera hablaba paja de que no, que esta serie es una cochinada, no vale la pena y no sé qué, y yo la defendí a capa y espada y al final le tuve que dar la razón a él. Y para mí esa serie es tan intrascendente que no me acuerdo de esa escena.
Vea, yo sí le voy a decir una cosa, así, muy honestamente. Yo vi Falcon and the Winter Soldier, yo mismo dije que la mitad de esa serie fue puro relleno, por allá dijeron que es que por el COVID se cambió y se replanteó y no sé qué. Los primeros 4 episodios de esa serie, usted perfectamente puede no verlos, puede ver nada más los últimos y entiende perfectamente todo. Yo sí sé y le puedo decir que cualquier persona que sepa sumar 1+1 va a ver Capitán América 4 y dice que yo, como el meme de Homero, pero yo quería el machito y resulta que no, es este mae, ¿verdad? Que es otro mae completamente diferente. ¿Quién es este mae? ¿Por qué ahora es negro? ¿Y por qué ahora es el Falcon? No sé qué. Y le dicen,
pero es que incluso
viene del Winter Soldier, que como ya Steve en Infinity War, ya el mae se retiró, entonces ya él heredó el manto del capitán. Ah, bueno, listo.
Si viste Endgame, no. Si vos viste Endgame, perfectamente no puedes no ver la serie y te haces ya la idea└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
Steve se retiró y le dice, mae, pero este mae es este mae, o sea, ¿en qué momento cambiaron al Capi? No, es que una persona, estamos hablando de una persona que vive bajo de una piedra, pero allá en el centro de África, ¿verdad? Donde no llega ni Starlink. y usted le dice, ah, sí, es que este madre o el manto del Capi. Ah, bueno, está bien, porque esa serie, de nuevo, o sea, yo la vi todo, y estaba vacilón, y el este madre del Agent USA, y metieron hasta villana nueva, y que, por ejemplo, Black Widow, yo vi Black Widow, me pareció una película de, como para ver un domingo ahí, que el clima esté medio feo, y usted si quiere cobijar un rato. Yo siento que eso está
muy como cuando yo vi la de Keylor Navas. Absolutamente
nada.
¿Usted vio esa película?
No le aporta absolutamente nada a todo lo que viene, porque ya esta muchacha ni siquiera está trabajando con Disney. Entonces, o sea, realmente no es como que. Inclusive ellos dijeron, antes nosotros hacíamos contratos por 10 años porque teníamos un plan. Ahora no, ahora hacemos contrato por película, y si este madre se nos pone rejego y tenemos que castear otro Spider-Man, lo hacemos. Y si tenemos que castear otro, no sé, Captain Marvel, lo hacemos. Porque ya, digamos, Marvel replanteó mucho ese concepto que los madres tenían de continuidad, ¿verdad? Que fue lo que dijo ahora Ale. De ahora viene un montón de películas y ya anunciaron eso, de Secret Invasion, no sé qué cuánto. Y si resulta que pasado mañana dicen, ¿sabe qué? Tirémosles a los X-Men, estos madres también. Y año y medio después están haciendo House of M y la vara. Y ellos sabrán, ¿verdad? Con qué recursos construyen estas historias. El punto es que... De ahí, hay formas chambonas de hacer las cosas y hay formas bonitas de hacer las cosas. Uno esperaría que ellos opten por hacerlo de la manera más suanis, porque uno como fan es lo que quiere ver. Pero también uno comprende que la gente que, de nuevo, va al cine a masticar palomitas y a pasarla bien un rato y luego salir de ahí y comprarse una sueta y un muñeco, realmente no le importa mucho si el desarrollo fue bueno o malo. Y ahí es donde le quedan debiendo al fan, y volvemos al punto anterior este de que cómo se le queda bien a todo el mundo, bla, 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 bla. Entonces, por eso es que siento que esta película realmente Marvel, de una manera muy intencional, porque ha sido súper intencional, como dice Ale, han habido rumores de esta gente hace año y medio, ¿cuántos? 18 meses, y ahora resulta que hay un montón de leaks y la vara y no sé qué. Me parece que ellos han protegido esto de una manera tan, pero tan severa. Primero todo, porque Tom Holland es un payaso de primera, ¿verdad? El mae, ¿cuántas varas no ha liquidado ya? Porque tiene 5 IQ. Y segundo, porque ellos saben, es que Spider-Man es una franquicia tan grande y genera tanta plata y tiene un fandom tan gigantesco que los maes saben que necesitan exprimirle hasta el último dólar que puedan. ¿Y cómo lo van a hacer? Y tratando de que la cinta, si no resulta ser un cintón, si no resulta ser algo que convenza a Scorsese y a Scott Ridley de que las cintas de superhéroes son la quinta chupada del mango y la sexta Coca-Cola del desierto, al menos que los fans salgan contentos y les venda chillones de dólares en merca.
Anielu, ¿vos le tenés fe?
Yo.
Sí.
Yo confío. Yo soy una persona positiva.
Obvio,
pero la esperanza es lo último que se pierde.
Yo nada más voy a decir que, y ya lo había dicho antes en otros programas, que tengan que meter a personajes de sagas viejas es porque no tenían ideas para esto. De viaje, Tom Holland no está para sostener un personaje tan grande como es Spider-Man. Para que le pongan villanos que se los creó fulano de tal, empezando por ahí ya va mal. Y segundo, de apelar a gente a lo de ahora, que es la nostalgia, apelar a los personajes con los que algunos crecieron. Entonces la verdad es que yo prefiero, como siempre, ir con la expectativa baja. Si es mala, me voy tranquilo. Y si es buena, pues es ganancia. Nada más, Alejandro, gracias.
Con todo gusto, muchísimas gracias por la...
No, yo quisiera escuchar unas últimas palabras de Alejandro, inspirando a ver la película a la gente que nos está escuchando, para no irnos con un mal sabor de duda, tirarnos a esperar lo peor, mejor.
Vean, gente, a ver, todo el mundo tiene que ir a ver esta película a medianoche, como si no existiera la pandemia. Como si no existiera la restricción vehicular, ¿ok? Aquí, o sea, si usted no va a ver esa película en los primeros 5 segundos, se va a perder a los Tom Hollands, que ya todo el mundo anda liqueando por todo lado, y a los Andrew Garfield y a todo el mundo. No, vean, todo con responsabilidad, pero miren, esto se está abriendo una puerta que digamos no se pueden imaginar. Esto que dijo Gabriel de volver a renovar contratos es una vara grandísima, y vamos a ver, y no por nada ahorita en lugar de Marvel hacer X-Men de una serie de X-Men nuevas, va a continuar la serie del 97. Entonces, no, digamos, vamos a ver, no es un juego barato de jugar con la nostalgia, es que están agarrando las varas que son buenas, ¿verdad? Y porque de por sí no es que series no están habiendo nuevas, o sea, series animadas de Marvel ya también están sacando. Entonces, no es como solo jugársela con un solo recurso, sino que van a ir de los dos lados, y a mí, como chavo ruco, me agarran de lo más bien porque me gusta lo nuevo y me acuerdo de lo viejo y quiero ver lo viejo que siga, y quiero ver lo nuevo que sigue. Entonces, definitivamente va, o sea, esta película va a marcar digamos, va a ser como un punto, así como la primera de Avengers, que va a abrir un como cuando salió la primera vez Thanos, así, imagínenselo. Eso es, va a abrir una puerta catastrófica de puro hype.
Sí, va para largo.
Sí.
Gracias a Gabo, Arinlu, gracias también por acompañarme. Y a todos los que nos escucharon, claro que sí. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Pórtense bien, cuídense y chao.
Chao. Fuerte.
Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
Exabytes. Finish him. Ha 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 ha.